En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es gusto estar con ustedes como siempre. Y empezamos nuestra conversación rezando a María. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y María es la Madre de cada uno de nosotros. Invocamos a María también. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María a estar con nosotros. Pedir que María de rezar por nosotros y rezar con nosotros. Y queremos rezar la oración que a ella le gusta más. Esa oración es el Ave María. So juntos. Vamos a rezar la María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar y estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene muchos títulos. Un título por el Espíritu Santo es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el don de los dones. También el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo es el consejero. Además, el consolador. Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos hace santo, nuestro santificador. El Espíritu Santo también es el maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo, juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, primer principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ireneo, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Qué hermoso es empezar el día rezando con ustedes. Para darles todavía más ánimo, como es mi costumbre, yo voy a rezar por ustedes. No solamente voy a rezar por ustedes, pero voy a rezar por ustedes en la oración más grande que existe, y esta oración es la Santa Misa. No cabe la menor duda que la Santa Misa es la oración más grande que existe. Es la oración por excelencia. Intenciones, intenciones son varias. Primero, vamos a rezar para que nosotros podamos hoy estar muy abiertos al Espíritu Santo. Docilidad al Espíritu Santo. Manos, la docilidad, ser dócil, la docilidad. La docilidad al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. La docilidad al Espíritu Santo es el secreto si nosotros queremos alcanzar la santidad de vida. Bien, mi segunda intención, hermanos, es que gustaría rezar por sus hijos. Vivimos en el mundo con mucha confusión, especialmente en las escuelas públicas del país. Gustaría rezar por ustedes. Porque los primeros maestros de la fe, de la moralidad, son los papás. Ojalá que ustedes puedan, en estos días, semanas de vacaciones, ojalá que ustedes puedan infundir en sus hijos grande amor por Dios. Además, temor de Dios. Amor por Dios y temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y mi tercera intención, yo sería rezar, hermanos, también por el mundo, por nuestro país, y especialmente gracias a lo que pasó el día viernes, la abolición de la decisión Roe vs. Wade, que nosotros podamos defender la vida humana. Seguir defendiendo la vida humana. Desde, hermanos, desde la concepción, desde la concepción, hermanos, hasta la muerte natural, la vida humana, hermanos, es sagrado. Es sagrado. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es algo muy sagrado. Muy bien. Quiero dar gracias porque anoche nosotros tuvimos otra vez una misa de consagración a María. Durante 4 semanas fue de viaje en misión a la parroquia de Santa Teresa en Alhambra. Durante 4 semanas y ayer, que no es una fiesta universal, pero en algunos países la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tuve una misa con los padres carmelitas en Alhambra. La misa era muy hermosa. Después de mi prédica, Padre Tomás, y era el cumpleaños de Padre Tomás, había rezado la oración de suscripción del escapulario. Y luego nosotros dos nos poníamos en el pasillo central imponiendo los escapularios. Y un diácono bendiciendo los escapularios. Después de la Santa Misa, hermanos, tuvimos la dicha de ser una procesión eucarística, procesión eucarística mariana, alrededor de la parroquia afuera, por la calle y la vereda en la ciudad de Alhambra. Padre Tomás estaba llevando el Santísimo, yo caminando al lado, tuvimos monaguillos con las velas, tuvimos el incienso, tuvimos una cobertura por el Santísimo. Frente al Santísimo tuvimos la estatua de la Virgen de Fátima. De verdad fue un momento muy hermoso. Un momento muy hermoso por la parroquia de Santa Teresa. Y ya tenemos como 200 personas más consagradas a la Santísima Virgen María por medio del Santo Rosario. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si ustedes, la mayoría de ustedes ya han hecho su consagración a María, de renovar su consagración a María cada año. A propósito, casi estamos en julio, el mes de agosto, yo voy a hacer una consagración a María en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en la ciudad de Los Ángeles, la parroquia casi al lado de la catedral, en el centro de Los Ángeles. Pues hermanos, consagrarnos a María. María es el camino más corto, suave, fácil para llegar a Jesús. Es por medio de la Santísima Virgen María. Bien, un anuncio más. Después entramos en el pan de la palabra en nuestra celebración litúrgica de otro santo importante. Es lo siguiente. Dado que la situación del mundo, especialmente la situación del matrimonio, de la familia, la situación es tan crítica que yo pensaba de Trata de lutar pela família. Lutar pela família. E o que vou fazer é, vou oferecer 3 mini retiros por novios, parejas, casados, não casados, asajuntados, los que vivem em união libre, adulterio, parejas. De venir, o dia de domingo, 3 de julho, 10 de julio y 17 de julio está puesto en la pantalla. Si ustedes quieren sacar una foto o si quieren copiar ahorita. Y me gustaría invitar a ustedes de venir si quieren. Venir si quieren ustedes, pero al mismo tiempo rezar por el éxito de este mini retiro. Y les explico la manera práctica que vamos a desarrollar el mini retiro. Va a ser 3 domingos consecutivos. 3 de julio. 10 de julio y 17 de julio. 3 de julio, 10 de julio, 17 de julio. ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos a las 12 mediodía a la iglesia pequeña. La iglesia pequeña San Pedro Chanel. Luego yo voy a dar una plática sobre la familia y el matrimonio. Hace 2 días había escrito un artículo sobre los 10 peligros, obstáculos mayores que están atacando al matrimonio de la familia. Voy a impartir un tema para ustedes. Después, se van a dividirse en grupos para platicar, para compartir un poco. Luego, vamos a hacer una mini hora santa, va a ser como una media hora, en la cual voy a exponer el Santísimo. Voy a exponer el Santísimo y vamos a rezar por la familia. Vamos a rezar por la familia. Vamos a rezar por la familia. Y luego, después de dar la bendición con el Santísimo, pasamos a la Santa Misa. Muy corto. 12 a las 3 de la tarde. Muy corto. Pero yo creo que nosotros vamos a sacar mucho provecho de este mini retiro. Pido sus oraciones para que salga muy bien nuestro mini retiro. Por la familia. Bien, hermanos. Como siempre, la misa, las lecturas, el santo. Es como un banquete. Banquete muy abundante. Y hoy tenemos, hermanos, tenemos otro santo. Ese santo se llama San Ireneo. Es un obispo mártir de la iglesia. Luego seguimos en la lectura, empezamos ayer la lectura del profeta Amós. Del profeta Amós, uno de los profetas menores. Luego sigue el Salmo. Señor, guíame en el camino de la justicia. Luego el Evangelio. Ya terminamos el Sermón de la Montaña, que es Mateo 5, 6 y 7. Y estamos leyendo y meditando Mateo capítulo 8. En este Evangelio, hermanos, es la primera vez y la última vez que nosotros vemos a Jesús dormido en la Biblia. Sería el lugar donde menos uno pensaría que Jesús dormiría, pero es el único lugar donde Jesús duerme en toda la Biblia, el Evangelio. Lo encontramos hoy mismo. Bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre el santo. Y cuando hablamos del santo, hermanos, es un nuevo miembro de nuestra familia de perseverancia. Eso es cierto. Es un nuevo miembro. Nuevo miembro de nuestra familia de perseverancia. Ayer celebramos San Cirilo de Alejandría. Y San Cirilo fue uno de los instrumentos para defender el dogma de María. El dogma de María, que María es la madre de Dios, en griego Theotokos, portadora de Dios. Gracias a San Cyril de Alejandría y el Concilio de Éfeso, la iglesia había proclamado en el año 421 que María es realmente la madre de Dios. En contra del hereje Nestorio, fue un obispo que enseñaba que María no era la madre de Dios. Bueno, hoy tenemos San Ireneo. Ireneo significa hombre de paz. Nació en Turquía alrededor de 130 y murió 202, más o menos. San Ireneo era discípulo de San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. San Ireneo tenía que luchar contra otra herejía, diferente que San Cirilo. La herejía que él tenía que tratar de desechar fue lo siguiente. Se llama dualismo. Dualismo y gnosticismo. Estaba difundido en ese tiempo una falla, un error, donde decía que el mundo material era malo, el mundo espiritual era bueno. Es decir, que nuestro cuerpo era malo. Procrear hijos era malo. Y ellos enseñaban también que solamente pocos iban a salvarse. Los que fueron iluminados, una cierta iluminación de Dios. Entonces, Irineo había escrito como 5 volúmenes teológicos. Él es el padre de la teología sistemática. Y él decía que Dios ha creado todos para conocer la verdad y para salvarse. ¿Y quiénes son aquellos que se van a salvar? Los que conocen a Dios, los que obedecen a los mandamientos, y los que establecen una relación con Jesús. Se llama hoy día la llamada universal a la santidad, la llamada universal a la salvación. Pues sus escritos y prédicas eran de gran importancia para disipar el error del dualismo. Y por X motivo, él nació en Turquía, él terminó en Francia, en la ciudad de Lyon. Y era un obispo en Lyon, Francia. Y la iglesia no sabe exactamente cómo, pero lo llaman obispo y mártir, que él había derramado su sangre por Cristo. Pues, hermanos, podemos sacar, yo pienso, 3 lecciones de Santo Irineo. Uno, su nombre significa hombre de paz. Vamos a ver si podemos tratar de vivir la bienaventuranza. Dichosos los pacíficos. Porque de ellos es el reino del cielo. Vamos a tratar de mantener la paz en cuanto que sea posible. Y mantener la paz en nuestra propia casa. San Agustín define la paz, la tranquilidad del orden. Y pedir que en Lucrania, especialmente Lucrania, que pueden encontrar una solución pacífica para terminar con esta guerra. En el orden de Santo Irineo. Número 2. En el orden de Santo Irineo. Vamos a hacer un empeño, hermano, de estudiar más a nuestra fe católica. Una de las razones principales por las cuales hay tantas personas abandonando la fe es debido a la ignorancia. Hay mucha ignorancia hoy en el mundo, inclusive en la Iglesia Católica. Vamos a ponernos al tanto estudiando. Ponernos al tanto estudiando. Estudiando la fe católica. Estudiando la fe católica. Y tercero, vamos a rezar por los obispos y sacerdotes. En el nombre de ese grande santo, que podamos ser fuertes especialmente en defender la vida humana. Ya hemos ganado una victoria grande. Una victoria grande el día viernes en la decisión Roe vs. Wade que fue abolida. La Corte Suprema, el aborto. Y debido a esto, nosotros estamos en ese sentido dando buen ejemplo al mundo entero, los Estados Unidos. Es una proclamación clara que la vida humana es preciosa desde la concepción hasta la muerte natural. Hermano, esa sería nuestra reflexión sobre San Ireneo. Pasamos a la palabra de Dios. Ya esta semana terminamos la lectura del libro de los Reyes con Elías y Eliseo, dos profetas muy grandes en el Antiguo Testamento, que habían hecho muchos milagros. Elías fue llevado al cielo con rosas de fuego. Eliseo pidió una doble porción de Elías. Una doble porción de Elías. Entonces ya empezamos ayer, entramos en un nuevo profeta, es uno de los profetas menores que se llama Amós. Amós fue un hombre que tendía árboles. Un hombre del campo y Dios le llamó para ser profeta. Y uno de los temas de Amós es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia en la cual si nosotros, hermanos, si nosotros amamos a Dios, también nosotros debemos amar a nuestros hermanos y especialmente nosotros debemos correr en la defensa a los más vulnerables. Los no nacidos, los enfermos, los ancianos, los pobres, los deprimidos. Debemos ser buenos samaritanos en el camino de la vida. Buenos samaritanos en el camino de la vida. Me gustaría, hermanos, sacar una o dos ideas de Amós que estamos leyendo capítulo 2 y 3 de Amós. Y él empieza diciendo, oye esta palabra. Vamos a hablar sobre la palabra oír. Hermanos, deberíamos pedir la gracia de la capacidad de escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Ustedes que habían hecho los ejercicios conmigo, varios de ustedes, hay una contemplación que se llama el llamamiento del rey temporal para seguir el rey eterno. Pedimos la gracia de no ser sordos. De no ser sordos a la voz de Dios. Hoy, pedir la gracia de no ser sordos a la palabra de Dios. Muchas veces tenemos un oído selectivo. Les había dicho con sus hijos, cuando tú dices a tu hijo, salir de la cama, hacer la cama, limpiar su cuarto, sacar la basura, no pelear con su hermano, su hijo es sordo. Pero cuando le dice, vamos a Domino's Pizza para comer pizza, su hijo oye muy bien. Eso se llama el oído selectivo. Y tal vez pase con nosotros que no queremos escuchar cuando Dios nos invita a llevar la cruz porque este significa sufrir y no queremos sufrir. Pero algo placentero, nuestras orejas se hacen orejas de elefantes. Así es. Pero deberíamos tratar de escuchar las varias maneras que Dios nos habla. Y otra dice Amós al pueblo israelita y también lo dice a nosotros. Y es, tú solo yo he favorecido más que cualquier familia de la tierra. Está diciendo que Dios tiene un amor preferencial por el pueblo de Dios, pero también en nosotros también. Se lo explico. ¿Cómo es que nosotros tenemos un amor preferencial? Es cierto, nosotros somos los chiquiados de Dios. Somos los chiquiados de Dios. Si somos católicos. Hermano, no voy a negar que la iglesia tiene problemas. No voy a negarlo. Pero desde el principio de la iglesia, la iglesia siempre tenía problemas. Ayer celebramos San Cirilo de Alejandría. Él tenía que luchar contra la herejía de Nestorianismo, negando que María era la madre de Dios. Era muy serio. Hoy, eso fue como dos siglos antes de San Cirilo, Ireneo vivía poco después de los apóstoles, había la filosofía, teología de dualismo, la materia está mal, el cuerpo está mal, es como una cárcel, y pocos iban a salvar. En el tiempo de Santo Ignacio Loyola, había la revolución protestante. La revolución protestante. Hoy hay muchos errores. No voy a negarlo. Pero al mismo tiempo, el hecho que nosotros somos católicos, es una bendición enorme. Pero le digo por qué. Somos católicos, hermanos. Tenemos el tesoro de la misa, de la Santa Comunión, de la Eucaristía. Estamos realmente chiquiados. Estamos bendecidos que cada día ustedes que viven cerca de mí Si viven en Alaska o tal vez en rancho en Las Chapas, otro lugar más difícil. Pero si uno vive en una ciudad grande, México, Filipinas, Estados Unidos, siempre hay iglesias y misas. Nosotros tenemos cuatro misas cada día, a veces más. Estamos chiquiados. Estamos chiquiados. Y en la misa está presente la Santa Comunión, el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Estamos chiquiados. Y además, tenemos el perdón y la misericordia de Dios. Ustedes oyen y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no les di la absolución, hermanos. Tiene que venir en persona al sacerdote. Pero el hecho que nosotros podemos recibir el perdón y la misericordia de Dios por medio del sacerdote, por medio de la absolución, es una bendición grande. Y lo que a mí me da mucha alegría y consuelo, anoche yo consagré probablemente 200 personas a la Santísima Virgen María, usando mi libro. Nosotros no somos huérfanos. No somos huérfanos. No somos huérfanos, al contrario. Nosotros estamos en la familia de perseverancia. Somos familia. Somos familia. Pero al mismo tiempo, somos familia. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica es familia. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestra hermana mayor. María es nuestra madre. Los santos son nuestros amigos y hermanos. Los ángeles son nuestros compañeros. Dichosos ustedes. Dichoso yo. Dichoso usted, dichoso yo. Es lo que yo quiero sacar del profeta Amós. El Salmo 5 dice, enséñame, Señor, tu santidad. Y es cierto, Dios es un Dios tres veces santo. Si ustedes quieren ver una visión gráfica de la santidad de Dios, vayan al profeta Isaías, donde Isaías tiene una visión de un Dios tres veces santo, donde tiene que sacar sus sandalias. Y ve una visión de los ángeles, una visión simbólica de Dios. Moisés tenía que sacar sus sandalias. Los tres reyes magos se postraron frente a Jesús ofreciéndole oro, incienso y mirra. Ahorita, hermanos, pasamos al Evangelio. Sorprendente, les había dicho. Es sorprendente que en todo el Evangelio, en todo el Evangelio, encontramos Jesús dormido solamente una vez. solamente uma vez. Esse é o Evangelho hoje. Pero donde, para mim é meio cômico, pero nunca hubiera pensado que Jesus está dormido em la barca. Pues vamos a tratar de entrar en el Evangelio de hoy. Ustedes hagan una contemplación en Yacian, tratando hermanos de imaginar, usar tu imaginación para imaginar la cena. Y es lo siguiente. Estamos en plena actividad de la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús. Jesús dice a los apóstoles de entrar en su barca. Al entrar en la barca, Jesús está rendido de cansancio. Pero al mismo tiempo, sin olvidar que entre los discípulos de Jesús, había pescadores profesionales que conocían muy bien el lago de Galilea. San Pedro, San Andrés, Santiago, San Juan, ellos eran pescadores profesionales y ellos conocían el lago de Galilea en forma absoluta. Entonces están en el mar. Jesús, rendido de cansancio, Jesús se quedó dormido. El evangelista San Mateo escribe que de repente se levantó una tempestad muy violenta. Sin olvidar que los apóstoles son expertos en el mar. Y debido a la tempestad, agua estaba entrando en la barca y llenando la barca con esa agua. Y ellos vienen la fuerza, la violencia de la tempestad. Tenían miedo. Y debido a eso fueron a Jesús para despertarlo. Y ellos dicen al Señor que está dormido. Es la única vez Es la única vez en el Evangelio cuando Jesús está dormido. Medio cómico, ¿no? La única vez en el Evangelio que Jesús está dormido. Y ahí van a Jesús. Y le dicen, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos porque perecemos. ¿Qué oración poderosa que nosotros podríamos aplicar a nuestra propia vida? Señor, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Y dice, porque nosotros perecemos, estamos perdidos. Y Jesús, sin miedo, Jesús se levanta de su sueño, viendo la tempestad, se pone de pie, y él dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Luego él, Jesús, reprende el viento y las olas. Y inmediatamente, hermanos, se calma las aguas, la tempestad. Y los apóstoles se quedaron asombrados y dicen, ¿qué tipo de hombre es esto? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. A mí me gustaría darles a ustedes, hay muchas interpretaciones, muchas. Pero me gustaría darles uno. Hermanos, nosotros estamos en medio del mar con varios problemas. Nosotros estamos en medio del mar con varios problemas. No hay que dudarlo. La barca. Podría decir la nave, la barca, la nave. Es, hermanos, es la iglesia. La barca de Pedro simboliza la iglesia católica. Hermanos, debemos quedarnos dentro de la barca. Debemos quedarnos dentro de la iglesia. La iglesia católica en 2000 años, como hemos dicho, siempre tenía problemas. Y tiene problemas hoy. No hay que negarlo. Ejemplo, en el tiempo de Noé, ¿quiénes se salvaron? Los quienes estaban dentro del arca o fuera. Obviamente, Noé y su familia, los animales, dentro del arca se salvaron. Se salvaron. Entonces, hermanos, debemos quedarnos dentro de la iglesia. A pesar de los problemas. A pesar de la tempestad. A pesar de las aguas que a veces están entrando en abundancia. A pesar del viento fuerte, que parece que está a punto para hundir. La iglesia católica existe por 2000 años a pesar de los problemas. Quédense dentro de la barca de Pedro, de la iglesia católica. Quédense. Ustedes háganse santos. Más fácil criticar que hacerse santo. Quédense dentro de la iglesia y háganse santos. Ese sería el mensaje que yo le doy. Dar gracias que somos católicos, quedarnos dentro de la nave a pesar de los problemas, pero deberíamos tratar de hacernos santos. Que Dios me diga. Yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.